Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Ay! ¡Qué momento de relax, por favor! Que es que entre la presión política, la indignidad de muchos dirigentes, el coronavirus, la lucha por la vacuna, el problema económico, hay que ver la necesidad que tenemos de un poquito de descanso. Entre otras cosas, hablaremos en este espacio sobre la nueva app que ha creado, atención, una universidad para que envíes los peores insultos que te puedas imaginar. ¿Qué cosas pide la ciencia? Y para aportar glamour y buen humor y sentido común, está con nosotros Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Sí, el panorama no es muy maravilloso, pero bueno, tampoco hay que exagerar demasiado. Tenemos que ser positivos dentro de lo que podamos.
Y conservar la calma, efectivamente, e incluso yo diría el buen humor. Saludamos también a Mikey de Toro. Buenos días.
Eso siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Pues esperando las preguntas de los oyentes, vamos con la primera en este consultorio inicial.
Hola, Carmen. Mira, te quería preguntar si este año vas a decorar tu casa en Navidad. Si la vas a decorar como siempre o si vas a hacerlo de otra manera por toda la situación esta. Y si crees que el tema de la decoración nos podría ayudar a alegrarnos un poquillo estas Navidades que tiene pinta de que van a ser un poco diferentes. Gracias.
Bueno, mira, está bien que me preguntes esto, porque yo he tenido una crisis en un momento dado que dije, año
por favor.
No voy a adornar la casa, nada, ¿para qué? Si no voy a poder ni hacer la fiesta del roscón, ni voy a poder reunir amigos en almuerzos. Y luego pensé, bueno, qué tonterías estoy diciendo. Precisamente, más que nunca, la voy a adornar con toda la ilusión, voy a poner todo como si fuera un año estupendo. Y por lo menos para mí y para los pequeños grupos de amigos o de familia que podamos juntarnos, que mi casa esté como siempre, bonita.
Qué bonito que digas
flores,
esto, porque vamos, si la Lomana no hace su decoración y la retransmite por las redes, algo
yo
falta.
Yo tampoco la hago.
Desde luego.
No,
¿tampoco
y además,
vas a hacerla?
No, digo que si no la hace Lomana, yo no la hago.
Ah.
Quiero deciros que, es más, este año, como durante el confinamiento, puse bastantes vajillas y me di cuenta que a la gente le gustaba mucho el tema también este. Voy a poner una mesa grande en mi comedor principal, preciosísima, para dedicársela a todos los seguidores míos,
claro,
y a
Carmen,
quien quiera verla,
que, si luego,
y felicitar el año. Felicitar
lo compartes por Instagram
Navidad.
Y la gente lo va a agradecer un montón. Que
pues
ver cómo estás decorando tú la casa.
Y difundirá aquí en su programa, porque daremos indicaciones sobre cómo podéis hacer para este año, pues invitar quizá a menos gente, ya veremos a ver qué ocurre. Pero
no,
yo estoy
pues
de acuerdo.
Pequeños grupos.
O la elección del que gané.
¡Qué horror!
La semana que viene.
Por cierto, que
viene
hay muchos caganer de Fernando Simón, creo que ha sido más elaborada este año.
Sí, este año va a haber discusión ahí, va a haber buena discusión en casa.
Sí, efectivamente.
Madre mía.
Porque entre Otegi o el Arcaiz Rodríguez este que ha dicho que viene a cambiar el sistema.
Deberíais leer mi crónica.
El CEO de Pfizer.
Una cuña de esta semana, porque hoy cuando la he leído por la mañana, porque yo siempre cuando entrego la crónica al periódico pienso, ¡oh, qué porquería he debido escribir! Porque tengo esa sensación de autocrítica. Pero hoy cuando la he leído, he dicho, ole Carmen, ole por ti, has dicho lo que tenías que decir. Y te quiero decir que claro, es bastante dura, pero está bien. Pero,
bueno, pues ahí coincidimos las dos, porque yo llevo la portada de Nacional, que es que el tema hoy verdaderamente es para atarse los machos.
No, pero todo. Y yo que soy de San Sebastián, que he vivido allí, y bueno. Sobre todo, mira, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, así, ¿no? Y luego también le he titulado, porque la pobre presidenta nuestra, y le llamaban loca, como la canción esta, ¿no? Pero bueno, lo que os quiero decir es que hay que seguir teniendo la vida lo más normal que podamos, con mucha precaución, pero abierta la economía.
Y
abierta
no solamente
la economía.
Eso, hay quien dice, no va a haber Navidad.
No tirar la toalla. Yo la semana que viene hago una pequeña merienda en mi casa, para ver amigos que hace tiempo que no veo. Seremos 8, 6 y luego 2 de casa. O sea, pueden ser 6 más el anfitrión. Y bueno, pues estaremos charlando y con todas las ventanas abiertas, que venga bien abrigados.
Bien ventilado.
Y pensando además, porque mucha gente dice, no habrá Navidad, digo, pues mira, habrá la Navidad más auténtica, que es la Navidad que lo que propone es una extraña esperanza, la de que el misterio ha entrado en el mundo, ¿no? O sea, que eso... Oye, ¿tú vas a meter este año alguna decoración especial, algo que se te haya ocurrido, o vas a tirar de los...
No, yo... A mí las decoraciones muy cursis y tal no me gustan. Yo pongo un Belén precioso, antiguo, con unos Reyes Magos que son una maravilla, luego adorno las chimeneas, muy bonitas, y el árbol de Navidad. El árbol de Navidad siempre un poco también presidiendo al lado del
Belén. Y fíjate, Carmen...
Pero lo más importante para mí siempre es el misterio, el Belén, con una vela que enciendo, porque a mí me gusta encender una vela el día de Navidad. Hasta
oye,
ese día
¿y Mikey,
no
Mikey que se acaba de casar, ya tiene Belén?
No, el Belén todavía no lo tengo. Me va a faltar comprarlo.
Pues a comprarlo.
Porque,
o recibir un regalo.
Que había pensado también que a lo mejor en el árbol de Navidad este año, en vez de poner las típicas bolitas, puedes poner bolitas de COVID. O sea, con la forma del virus. ¿Sabes?
Oy,
si las pones así.
No, no,
y que te queda muy cachondo cuando invites a tus amigos.
Capaz eres.
No, eso hay que alejarlo. Pero fíjate, lo del árbol de Navidad... Bueno, tú tienes orígenes alemanes, pero en mi casa
costó mucho. No, mi madre. Servidora es como Isabel la Católica.
Por eso. Pero en mi casa, en casa de mis padres, costó muchísimo meter el árbol de Navidad, ¿eh? Decían que era algo pagano de los países del norte. Y lo primero era el Belén enorme, maravilloso, y que los niños bailásemos y cantásemos alrededor del Belén. Y luego ya, pues nosotros queríamos también un arbolito pequeño, pero luego fue creciendo. Pero
es
bueno,
que,
es
que no
estético,
se estilaba, pero no es
pero...
cierto que no. sea pagano. Yo no sé en sus orígenes,
eso decía
sino que
mi
significa.
Padre, yo no, lo estoy
no,
diciendo.
No, significa la vida y la vida que da Cristo con su nacimiento, el árbol, ¿no?
Bueno, pero bueno, eso es lo vamos que habéis querido contar los países del norte. Pero eso significa los
bosques del norte
con el Papá Noel, que va muy abrigado en trineo.
No,
y los
Papá Noel, perdona, Papá
pinos.
Noel es San Nicolás.
O San Nicolás en Alemania, sí.
No, San Nicolás en todos los países
San
del
Nicolás
este.
De toda la vida,
en Rumanía,
y Papá Noel por
Hungría,
Coca-Cola.
En Rusia. Pero
San Nicolás, entonces, ¿qué pasa? ¿Que le visten como un enanito?
Pues que en América San Nicolás se convirtió en St. Nicholas. Santa Claus, y lo pusieron en lugar del traje propio de los obispos, que es un hábito rojo, pues una especie de abrigo con armiño que parece Don Pimpón.
Pero no tiene... No, a mí en Alemania me gusta porque va a San Nicolás como tiene que ir vestido, como un obispo. Y siempre lo hemos celebrado porque en Marbella... El día de San Nicolás se hace una gran cena que estaba presidida por María Luisa de Prusia y era maravillosa, totalmente como si estuvieras en Alemania. Porque es lo bueno de Marbella, que vivimos varias vidas. Tenemos una gran población alemana y austriaca, luego española con las tradiciones españolas, ahora están también los rusos. Yo he tenido un día de Nochebuena, un año... que era todo de single y nos mezclamos y ahí había húngaros, alemanes, rusos, españoles, estaba el exnovio de Lady Di, el que dicen que el hijo segundo de Lady Di era de él, Hewitt, ¿sabes?
Sí, el capitán.
Que también estaba en la cena, el capitán Hewitt. Mm. Y bueno, fue precioso porque los rusos tocaban el violín y el piano y cantaban, los húngaros bailaban, no sé qué. A mí... Eso es lo que una de las cosas que más me gusta de Marbella, la cantidad.
¿Cómo lo pasáis? Bueno,
de
protestan
cultura.
Los oyentes porque no damos paso a las preguntas, ¿eh?
Pues
ole,
venga,
ole.
Venga.
Vamos allá.
Hola, Carmen. A ver, tenía una pregunta y es que últimamente, los últimos años, hay una corriente de moda de que hay que estar a gusto con el cuerpo de uno mismo, incluso si tienes sobrepeso, lo que te puede conllevar a problemas de salud. El caso es que ahora se ve a mucha gente que critica a las personas que adelgazan y las critican porque no estaban a gusto con su cuerpo. ¿A ti esto qué te parece? Es decir, ¿te parece que está bien el criticar a las personas por bajar de peso?
Por ejemplo, el caso Adele, vaya.
No, no, pero vamos a ver, es que ya es el colmo, que te critiquen si quieres bajar de peso o si quieres engordar 20 kilos. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es algo muy legítimo que las personas se quieran encontrar bien en su piel, bien en su cuerpo. Y si estás muy gordita, pero tú estás feliz y te encantan tus curvas, pues ole por ti. Pero si eso te hace sentirte mal, bien sea por estética o por salud, pues estás en tu perfecto derecho de adelgazar lo que te dé la gana. Es que ya se van a meter hasta en nuestros comportamientos, ¿o de qué va esto? Vamos a ver, no. Yo por ejemplo, siempre he mantenido el mismo peso, pero conozco y tengo amigas que son más bien potolitas, llenitas, y están encantadas, no les importa.
Lo que pasa es que la crítica ha venido porque el presentador ha hecho propaganda de la marca que le ayuda para mantener el peso.
Pues también lo puede hacer, pues muy bien. Si tú tomando no sé qué o una dieta proteínica has adelgazado mucho y estás feliz en tu piel delgado y te encuentras mejor, y te pagan por hacer esa publicidad o te dan el producto gratis y le dejan hacerlo en su cadena, está en su perfecto derecho. ¿Por qué no?
Y ahora tenemos
es que
una
la
pregunta...
gente es muy envidiosa. Dice, sí, claro, sí. Aquí va se a decir eso, todo. Va a decir que bien que ha adelgazado y entonces le van a pagar. Si supieran que no le pagaban, están encantados. Pero eso de que cobres por algo... lo llevan fatal, o que te den producto gratis.
Vamos no, con la pues última pregunta, porque no nos va a dar tiempo a más hoy.
Esto es para Carmen Lomana, que me encanta. Mire, dentro de poco haré los 50 años de casada y me quiero casar otra vez. Quiero invitar a mis hijas, a mis hermanos, pero estoy esperando que pase todo esto, a ver si llegamos a tiempo. ¿Cómo me tendría que vestir? Bueno, yo soy muy jovial, ¿eh? Pero ¿cómo me tendría que vestir para las segundas nupcias? Gracias.
¡Qué bonito esto, eh!
¡Qué bonito y qué ilusión y qué maravilla,
oh,
¿no?
¡Qué barbaridad!
Sí, mis padres hicieron las bodas y se casaron otra vez, o no sé, una misa, que nosotros estábamos muertos de risa, nos dio por reírnos. Pero, sí... Pero yo creo, bueno, por supuesto no puedes ir de novia, porque sería un poco absurdo, ¿no? Pero sí puedes llevar un traje muy elegante, largo, pues como si fueras a una boda civil. Te quiero decir, pues no vas a llevar velo y todo esto, pero sí ponte guapísima, disfrútalo, piensa que es tu boda de madurez. Y encima además, con el plus de que vas a renovar los votos, a decir, he sido muy feliz 50 años y quiero seguir el resto de los años que me queden con esta persona, con
qué
tu
bonito,
marido
porque
o
realmente
contigo.
Pocas cosas más importantes, 50 años con un
claro,
esposo.
Es
mis
maravilloso.
Padres también lo han celebrado, ¿eh? Y mi madre iba guapísima, claro, y hicimos una fiesta que yo creo guapísima. Que hasta puedes llevar velo si te da la gana, ¿eh? Porque yo creo que cuando
bueno,
llevas 50
pero yo
años casado,
que,
ya
mira,
puedes
Cristina,
hacer lo que te dé la gana.
No, pero yo
si
creo que lo ideal,
claro.
Que me ha preguntado, es llevar un vestido bonito, que puede ser en un color que te favorezca, pero no muy chillón. Un color elegante, que puede ser un color beige, o incluso si quieres ir de blanco, con un blanco roto, no un blanco nuclear, en un tono, un azul pálido.
Yo lo que no iría
color...
es negro. Yo lo que no iría
y
es
no,
negro.
No, vale, negro ni lo sabemos.
Pero no iría,
si
no.
Puedes llevar un tocado en la cabeza, un velo no. Un velo resulta un poco ridículo, porque se supone que si ha estado 50 años de matrimonio, tiene por lo menos 18 o 20 o 22 más. Pero sí puede llevar un tocado muy bonito y ya está, y vas a ir divina, ya lo verás.
Yo me pongo un velo con 25 metros que dé 5 vueltas a la iglesia si llego a los 50 bueno. años de casada. Bueno, esto es broma. Carmen Lomana, insultar es algo que está feo. Y sin embargo, una universidad nos ha pedido que insultemos.
Es que... ¿Estamos locos o qué? ¿Y por qué no hacen
escucha.
Una app para decir cosas bonitas a la gente?
Porque lo que necesitan son insultos. Vamos a ver exactamente qué ocurre.
Se ven contra las paredes, están rabiosos, pero no se dediquen a insultar. Pero esto no se puede promocionar, hay que decir cosas que den ánimo, Cristina.
Que no, escucha, que es necesario, escucha.
¿Ah, sí?
alimaña, culebra ponzoñosa.
Uy, esta mexicana la adoro.
De la vida, te odio y te desprecio.
La del barrio.
Rata de dos patas.
Esta es
te estoy hablando
mexicana
a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Es que me encanta.
Cristina, ¿qué le habrán hecho a esta mujer? Sanguijuela. ¿Qué le habrán hecho?
Sanguijuela, me encanta.
No sé
bueno,
cómo
el
se
proyecto.
Llama, se llama Puri la del barrio o algo así se llama.
Paquita la del barrio es. Paquita la del barrio.
Paquita la del barrio. Pero no puede haber más insultos, ¿eh?
Me encanta. Bueno, el proyecto del que hablamos ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación SINAI, que es un acrónimo para Sistemas Inteligentes de Acceso a la Informática, de la Universidad de Jaén. O sea, que no es moco de pavo ni tontería. Ya. Se llama Fiero. La APP se llama Fiero y el director y coordinador es además presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje, el doctor Luis Alfonso Ureña. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntenos.
Buenos días, soy Carmen Lomana, que estoy asombrada con la APP.
Buenos días, Carmen. Sí, sí, sí. Bueno, hay que explicarlo bien, ¿no? Porque dicho de esta manera, pues asombra considerablemente. Bueno, quisiera matizar un punto, ¿no? Y es que este sistema se enmarca dentro de los desarrollos del proyecto, como bien ha dicho LivingLang, que es un proyecto del Plan Estatal de Investigación, dentro del ámbito de las tecnologías del lenguaje que dirigimos y coordinamos desde la Universidad de Jaén. Pero sí tengo que señalar que en este proyecto participa la Universidad de Alicante y es donde se ha desarrollado intrínsecamente esta aplicación. Dicho esto, bueno, pues sí me gustaría que nos situáramos en el área de investigación, que es donde trabajamos, que es un área dentro de la inteligencia artificial, que es lo que hay detrás de tecnologías muy conocidas, ¿no?, que son los asistentes virtuales, tipo Alexa, Siri o incluso Google Assistant, ¿no?, entre otros, para que nos entiendan los oyentes.
Efectivamente, se trata de ayudar a estos sistemas que precisan del reconocimiento del lenguaje. ¿Y por qué en concreto...? ¿Por qué en concreto buscan insultos?
Claro, sí, eso porque... es lo que yo pregunto, ¿qué es? ¿Para enseñar a la gente a insultar como la canción esta de Paquita la del barrio? Porque es que, claro, dicen, mira, si no tienes suficiente información de cómo se insulta, ahí te vamos a dar un montón de ideas.
Pues bueno, que, pues básicamente eso, porque...
Pues, ¿cuál es lo bueno de esto?
Sí, porque trabajamos precisamente en sistemas que sean capaces de poder reconocer, predecir determinadas situaciones, ¿no? Y principalmente eso está, se enmarca dentro del discurso del odio, para poderlo detectar, ¿no? Y actuar, ¿no?, en determinadas situaciones, ¿no? Incluso lenguaje violento y de este tipo, ¿no? Entonces tenemos que contar con...
O sea,
por ejemplo,
ciberacoso, terrorismo.
Claro.
Todos esos entornos que, entre otras cosas, necesita la policía para buscar a los delincuentes.
Efectivamente. Entonces, tenemos que contar con recursos lingüísticos de este tipo y, por desgracia, escasean, ¿no? Escasean y, sobre todo, en de cara al español. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo. Y, sin embargo, en cuanto a recursos lingüísticos, tenemos muy pocos para los sistemas computacionales en los que trabajamos. Entonces, se nos ocurrió esta posibilidad de poder, por medio de compartir esta aplicación entre todo el mundo, de generar este tipo de recursos, bueno, luego hay que procesarlo, pues para poder entrenar sistemas y que puedan ser capaces de aprender para detectar este tipo de situaciones.
Perdone,
como bien
doctor,
ha dicho,
yo le quería preguntar algo. Ha dicho que no tenemos muchos recursos en la segunda lengua más hablada del mundo,
me refiero desde el punto de vista computacional.
Pero si en español se dicen una cantidad de palabrotas y tacos durísimos... que en otros países no encuentras.
Sí, 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 no, pero me refiero a recursos lingüísticos. Sí, sí, me refiero a recursos lingüísticos porque los recursos lingüísticos son los que nos permiten poder entrenar los sistemas computacionales y que sean capaces de aprender por ellos solos.
Hay una cosa interesante, creo que buscan especialmente nuevos lenguajes. Quiero decir, hay clásicos que Cela ha puesto de relieve, desde Coñón hasta Gilipollas, con perdón, y siendo excepcional la conversación hoy por esta necesidad científica. Pero lo que buscan mucho son las expresiones de los jóvenes, ¿verdad?
Efectivamente, ese es el objetivo principal, sobre todo el lenguaje que esté vivo, el lenguaje actual que difiere mucho de como se ha comentado anteriormente, ¿no? Incluso de los insultos clásicos que ponía de relieve Cela, ¿no?
Pues, entonces, los jóvenes dicen mucho eso de eres la puta ama o el puto amo.
Que además
eso
es bueno.
Más dicen los jóvenes.
Pero eso no
pero
curiosamente
eso es bueno.
No es un insulto,
o sea, parece
exacto,
insulto, pero no es un insulto. Si no son los clásicos.
Claro, hay que intentar detectar todo este tipo de situaciones, sobre todo en el ámbito del ciberacoso, el bullying y todo este tipo de que por desgracia predomina en nuestra sociedad, ¿no? De situaciones.
Y dígame, ¿le ha sorprendido algo de lo que han aportado los jóvenes y que
sí,
nuestra
sí,
generación
no conocíamos?
Sí, bueno,
estamos sorprendidos primeramente por la aceptación que ha tenido, ¿no? Precisamente por haberlo hecho público, pues bueno, el sistema está teniendo bastante acceso y sobre todo la difusión a través de los diferentes medios de comunicación ha sido espectacular, ¿no? Con lo cual, pues consideramos que vamos a generar un recurso bastante importante, sobre todo para este tipo de sistemas, sí.
¿Qué expresión con indulgencia, porque estamos hablando, insisto, de algo científico?
No me atrevería a decirla en antena.
Por eso no le veo yo
las típicas palabras, no sé si lo han probado, lo pueden probar directamente accediendo a la dirección que aparece en la nota, porque directamente se abre en el Telegram, que es el sistema de mensajería similar a WhatsApp. Uh-huh. y básicamente, pues bueno, nos pide la edad, nos pide también el sexo, con el objetivo un poco también de clasificar el perfil del que está incluyendo ese tipo de información, ¿no? Entonces se establece un diálogo por parte del sistema con el usuario. Y de esa manera un poco provocándole, y es bastante divertido, provocándole a que insulte cuanto más fuerte mejor.
Entonces riñes con tu novio o con tu novia, coges la aplicación y ni te molestas, tú le dices, venga Siri o quien sea, empieza a insultar a este todo lo que sepas.
Pero es curioso, sí, sí. Porque me gustaría, ¿sí? Fíjese, por razones puramente... digamos técnicas, ¿no? Conocer algún insulto que no conociésemos en nuestra generación, que fuese una expresión que nosotros no manejábamos y que ahora se considera muy
bueno,
ofensiva.
Todavía no hemos hecho una revisión en cuanto a ese tipo de palabras, ¿no? La mayor parte de las palabras que hemos revisado así por encima, porque se está procesando, pues son las típicas que
las
sí
clásicas.
logramos sí, clásicas y los insultos típicos que habitualmente pues se oyen por la calle, ¿no?
¿Y hasta cuándo tenemos para insultar a Fiero a esta
pues bueno,
app?
¿Va a estar
siempre disponible?
Lo vamos a dejar abierto todo el tiempo que sea necesario, con el objetivo de cuanto más expresiones tengamos, mucho mucho mejor, ¿no? O sea que se va a quedar abierta el sistema.
Una última cosa, doctor. ¿Por qué solicitan, solicitan la edad por razones obvias? Porque estamos buscando identificar a los delincuentes, por ejemplo, con su edad, con su rango de edad, pero ¿por qué solicitan también el sexo de la persona?
Sí, por primera parte por el tema, por la edad, sobre todo para acceder a este tipo de recursos y también para tener un perfil, sobre todo para establecer un poco, ver qué tipo de expresiones se utilizan más en determinadas franjas de edad, principalmente.
Uh-huh.
Y
usted cree que la...
usuarios.
Y con los sexos entiendo que igual. Quiero decir que también les interesa que sean expresiones más femeninas o más masculinas o más utilizadas por mujeres o por hombres.
Efectivamente, también nos interesa el sexo. Por eso lo hemos incluido directamente
en la
aplicación.
Hoy en día las mujeres hablan igual o peor que los hombres. Pero sí, yo lo que quería preguntar... Sí, es un horror, a mí me espanta. Pero le quería preguntar si han detectado que en la gente joven, cuando digo joven, 18, 19, 17, 20 como mucho, tienen menos tendencia a ese insulto grosero, espantoso, como no quiero decirlo aquí, ¿no? Pero que bueno, porque España tiene unos insultos que son terroríficos.
Sí, este es
bastante
rico. No, todavía
¿usted
no,
cree que
no
la gente joven tiene menos agresividad en el insulto?
Pues en principio todavía ese estudio no lo hemos hecho porque se está todavía procesando y se está almacenando todo ese tipo de corpus, que el objetivo es conseguir un corpus lingüístico, incluso un lexicón o diccionario, para luego establecer una analítica sobre él y establecer los diferentes perfiles. No le podría decir todavía exactamente, pero bueno, las impresiones son en que son bastante similares también a las de los adultos. Yeah.
Ah, o sea que no han innovado tampoco gran cosa.
No. Incluso, si aunque hay palabras nuevas, yo creo que incluso los jóvenes el léxico también lo tienen bastante más reducido, ¿no?
Bueno, pues con relación a las formas de infringir las normas sociales, no solo hay insultos, también hay nuevas fiestas, terribles fiestas, diría yo, que se están expandiendo con el coronavirus y que vamos a explicar enseguida. Agradecemos a nuestro interlocutor que haya estado aquí para explicarnos esta app que, en fin, tenemos que recomendar a los oyentes, Fiero, una app para ayudar a la ciencia y a la policía para registrar insultos. Don Luis Alfonso Ureña López, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, sobre todo por darnos la oportunidad de difundir también la investigación que estamos realizando.
Muchas Un abrazo, gracias. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Hola, me llamo Isabel. Y estoy muy contenta porque ya podemos ir al cole y es muy diferente porque tenemos que llevar mascarilla, nos toman la temperatura y no los podemos juntar a las horas clases.
Qué ricos los chavales y qué sinvergüenzas algunos, porque... Mikey de Toro nos va a contar, querida Carmen Lomana, entre otras cosas, dime, las tremendas fiestas que desafiaban el coronavirus, ¿verdad, Mikey?
Que me pone enferma a mí esto, de verdad.
Yo no sé si te habrás enterado tú, Carmen, pero en plena pandemia ha habido gente que tiene un perfil social bastante llamativo, que al ver que su agenda quedaba, bueno, vacía de cosas al final, ¿no? Porque cuando tienes tus tareas son ir a hacerte fotos que implican a más gente, tienes que ir a eventos a presentarlos o a dar un speech, implica más gente, claro, en pleno confinamiento te quedas sin ingresos. Ha sido lo que le ha pasado, por ejemplo, a Jacobo Hostos, es el hijo de Jaime Hostos, el
diestro. Eso es una vergüenza, yo les conozco bastante y estoy indignada,
¿qué ha pasado?
Tiene dos partes. Sí, una es, primero, las fiestas clandestinas. Ha sido en el sótano de su casa. Él vive en Villaviciosa de Odón. Y entonces lo que hacía era montar mesas para cenar. Cada sitio en una mesa, de esas seis personas, si tú querías ir tú a cenar, pagabas 1.000 euros por sentarte en la mesa y ya después pedir lo que tenías que pedir. El otro...
¿1.000 euros?
1.000 euros. Había descuento para las mujeres. Y... El otro tema que ha sido así más, para mí es más llamativo, es que nos cuentan que, como tantos otros famosos, lo que ha hecho ha sido buscar asilo en una red social que se llama OnlyFans. Para quien no lo conozca, es una red social en la que se...
también tener que darlo tú.
Sí, es una red social que se llama Solo para Fans. Entonces aquí lo que haces es, por una suscripción, tú pagas un dinero, tienes acceso a una serie de vídeos de contenido erótico. Ya el punto que quieras darle al erotismo es tu decisión, pero claro, ahí lo que pagas es un poco por ver a gente haciendo cosas.
Pero eso también es del hijo de Jaime Hostos.
Esto también es del hijo de Jaime Hostos.
Pues vaya fiesta, yo le conozco desde pequeño, menudo elemento ha salido.
Pues ahí está, el chico intentando sacar ingresitos, porque no tenía, claro.
Pero hombre, no podía hacer otras cosas, nunca ha hecho nada más que vivir del cuento. Y perdona, yo conozco a sus padres y no sé cómo los padres no le han educado mejor.
Bueno,
eso en la casa.
Lo que ha estado haciendo durante su juventud, hasta ahora por lo menos, ha sido trabajar como DJ, que es una salida profesional muy muy popular ahora mismo. Hay mucha gente que trabaja en fiestas,
que no hace nada, pinchando música. No quiero decir con ello que todos los DJs lo hagan, nuestro marco,
no, ni muchísimo menos.
Se gana buena parte de su existencia, sí, pero hay quien no da ni chapa y se dedica a eso. Bueno, y la que ha aparecido es Carmen Romero. Muchos recordarán a la que fuera esposa de Felipe González, que ha renacido gracias a la poesía, fijaos, y a superar, que nos alegramos, un cáncer de mama.
Totalmente, nos alegramos muchísimo por ella. Ella fue dama de honor de la Moncloa durante 14 años, ha sido eurodiputada, ha sido diputada por Cádiz y bueno, dice que ahora vive una nueva juventud, está encantada, lee, escribe, a lo que por cierto se dedica con mucha pasión últimamente, como ha dicho Cristina, efectivamente, es la poesía. Ella vive en su casa de Somos Aguas, es la casa que compartía antes con Felipe González, antes de una separación que, bueno, tiene mucho trajín. Ella empezó a salir
ella
con Felipe González.
¿Sí? Muy culta. Es una mujer muy culta, una mujer estupenda, que a nadie le tiene que extrañar que escriba poesía, que escriba libros. Creo que ha sido una de las mejores presidentas y más discretas que hemos tenido, Carmen.
Sí,
Nazar,
sí.
Pero es Carmen
y de hecho... lo que nos queda por ver, Carmen, es eso, que las cosas que ha escrito, las poesías, que las saque a la luz, porque por el momento no hemos podido leer nada. Y como se estaba contando, ellos se conocieron en tiempos de facultad. Ella empezó a salir con lo que para sus padres era algo raro, porque era una familia conservadora, y ella empieza a salir con un chico de izquierdas. Pero también es verdad que fueron figura clave en la transición de nuestro país, ha ocupado la Moncloa, distintos puestos del gobierno, y efectivamente su relación con Felipe González se trunca porque, bueno, Felipe González empezó a salir con Mar García Vaquero, cosa de lo que Carmen Romero en su momento no se enteró por Felipe González, sino que se enteró por los medios... Y bueno, nunca le ha perdonado. De hecho, ha habido varias...
Suele pasar eso.
Sí,
suele
ha habido pasar. Circunstancias familiares sí, que han obligado a que se pudiesen juntar y parece ser que ha sido la única vez que se han juntado, porque luego, por lo visto, cuando ella ha estado pasando todo el tema del cáncer de mama, muchos medios han estado diciendo que Felipe González se ha preocupado por ella, ha preguntado, y fuentes cercanas a la familia, que es lo que cuenta Locke hoy, es que no. Que no estaba muy preocupado Felipe González por su estado de salud.
De todas formas, Felipe y Carmen, que se tenían enorme respeto y cariño, cada uno hacía su vida, bastante antes de la separación. O sea, que ella no lo haya sabido, que no le haya perdonado a lo mejor, pues que él no tuviese más confianza para contárselo, ¿no? Y sentirse como ridícula porque todo el mundo lo sabía. Pero era un matrimonio los últimos años bastante abierto, los últimos años antes de su separación. Y no quiero hablar más porque hay también otras historias.
Oye, y la que está ingresada, la muy querida presidenta del Rayo Vallecano durante 17 años,
pobrecina.
Teresa Rivero.
Sí, bueno, ha sufrido
qué mal,
una...
Qué mal.
Es que es una caída complicada, ya con la edad que tiene ella, con 86 años, romperse la cadera, que por lo visto es lo mínimo que le ha pasado y lo que ha trascendido a los medios. Bueno, ha sido un golpe duro. Ella ha sido efectivamente presidenta del Rayo Vallecano durante 17 años, lo que pasa que ahora vive perseguida por las deudas. Bueno, le han desahuciado de su casa de Aravaca, aparte de muchas otras en las que
qué ya tristeza,
le habían desahuciado.
Qué tristeza,
sí.
Qué vida.
Porque
sí,
pasar
sí.
Eso, todos sus hijos están, la mayoría están en la cárcel.
Seis
están
de los 13.
Están con unos problemas con Hacienda terroríficos y unas deudas tremendas.
Bueno, es que le debe, Carmen, 8,4 millones de euros.
Sí, pero yo creo que a una persona con 85 años no se le debe echar de su casa nunca. O sea, no. Pues si deben, que lo paguen los hijos, que vendan otras cosas. Pero yo creo que la ancianidad no puede ser tan cruel como para ver que por cosas que han hecho mal tu marido, tus hijos, tal, te veas en la calle, que no, que es que me parece que hay algo que se llama caridad con la gente y humanidad. Y a mí me da muchísima pena cómo está esta señora pasándolo y encima... Pues ahora la rotura de cadera, que normalmente no es que te caigas, es que se te rompe la cadera y te caes. Porque la tienes ya los huesos muy flojos,
con mucha
osteoporosis.
Pues además, el que también falleció por causas de la cadera fue su marido, Ruiz Mateos, que se le rompió y luego la operación se complicó bastante. Y bueno, murió ahí en Cádiz.
Cuéntanos por último lo del Spanish King. ¿Quién es?
Esto os va a encantar. Es la historia. Lo subía, sube sus fotos a Instagram, bueno, con bastante asiduidad, hay que decir. Y es un hombre de 88 años, es gallego y se ha convertido en el rey de la moda porque, bueno, él dice que fue joven y guapo y que aún lo sigue siendo, por lo menos guapo, porque joven ya no. Y entonces lo que ha pasado es que ha habido un montón de revistas y medios que se han hecho eco de una noticia que es este hombre con 88 años está protagonizando un anuncio de un equipo de fútbol francés. Photocalls y sesiones de fotografía en los que sale incluso sin camiseta, muy orgulloso de su cuerpo. Y nada, la historia que nos cuentan es que es un hombre que se fue a vivir a Argentina en plan mochilero cuando era joven. Allí tuvo puesto en una gran empresa, también puso en marcha un restaurante en Punta del Este, en Uruguay. Y a mediados de los 80, Andrés, que se llama este buen hombre, vuelve a Madrid junto con su mujer y sus 4 hijos, y desde entonces vive en España. Y entonces lo que ha pasado es que él no ha sido influencer desde que es pequeño, ni se hacía fotos, ni era modelo, ni nada. Es que ha sido su sobrina que en un momento dado le dice: oye, abuelo, te bajas Instagram y te empiezas a hacer fotos, las empiezas a enseñar a la gente, y parece que lo que empezó
pues, lo que
puede ser como una broma.
Sí, se enganchan entonces como adolescentes, porque de repente es una manera para ellos de, bueno, pues de jugar en los medios, de ser famosos, de tener en un momento de su vida que ya no les quedaba nada más que un poco de aburrimiento, pues algo tan, tan increíble, abierto a todo el mundo, porque es que es una ventana abierta al mundo, como es Instagram y las redes sociales.
Bueno, yo me trocho además, porque estoy mirando a este señor en Instagram, en Instagram y en las redes, efectivamente,
The Andrés Spanish
García
King
Carro, de Spanish King, el rey español, y el señor, hay que decir que es atractivo.
Sí, lo voy a ver.
A sus
88 luego.
Años. O sea, sí, y bueno,
sí,
además,
sí. Y es muy es muy pellejudo. Oye, hablando, de piel, es muy anciano, realmente responde a su edad, y aún así es un hombre bello.
Pero
qué
has
curioso,
visto que está moreno, que está como muy,
Cristina,
como muy fibroso, como
de,
con
de
mucha salud.
Bellos, hablando de hombres bellos y tal, y no habéis comentado el idilio de la gran duquesa María de Rusia con el juez del Death Gate y de otras muchas cosas, ¿no?
¿Y eso será verdad? Eso te iba a preguntar.
Sí,
¿eso
sí
será
es verdad? Llevan 10 años juntos.
Anda.
10 años, sí que es
Fíjate.
Verdad, sí. Bueno, lo que pasa es que es una relación también muy, que se dejan mucho espacio el uno del otro, porque ella pasa muchas temporadas en Rusia, ella vive en una casa, que la casa es de él, y él vive en la suya. Pero oye, él está estupendísimo, ¿no? Lo encuentro, por lo menos en las fotos que he visto, porque María, que era guapísima y sigue teniendo una cara muy bonita, pero está un poco pasada de kilos. Pero lo que decíamos antes, si ella está bien en su piel,
sí, ella se encuentra bien,
pues
claro.
Vale, pues
oye, ¿me vais a permitir que en esto de los mimos y de los compañeros de mimos os dé la noticia de que en Bélgica, en virtud del nuevo confinamiento, para combatir la soledad se permiten estos compañeros de mimos? Nos vamos a ir a Bruselas, pues eso es lo que vamos a saber, y vamos a preguntar al corresponsal. Por los ángeles de alas blancas del hospital. José Luis Concejero, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Compañero de mimos, explícanos.
Sí, sí, sí. Bueno, concretamente es un término flamenco. Lo adoptó el primer ministro belga, el nuevo, Alexander de Croo, que es flamenco. Y concretamente es el Knuffel Contact. Si dividimos el término, Cristina, por un lado tenemos Knuffel, que es abrazo, y luego tenemos Contact, que es contacto, que puede ser amigo. Y es una figura que se ha puesto ahora con motivo de la segunda ola del coronavirus que tanto está castigando al país. ¿Y de qué es lo que se trata? ¿Qué es esta figura? Bueno, pues para que te hagas una idea, Cristina, una de las medidas que se ha adoptado para tratar de evitar la propagación del virus es, evidentemente, limitar los contactos personales. Por lo tanto, por ejemplo, yo aquí en Bruselas, que vivo con mi mujer, solo podría invitar a una persona que venga a casa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se le está permitiendo a aquellas personas que vivan solas es que tengan ese contacto al que todos tenemos derecho, y aparte un compañero de mimos, o sea, tiene dos personas, el que de alguna forma legalmente puede venir a casa como a todos los hogares de Bélgica, y luego por otro lado un compañero de mimos que siempre tiene que ser el mismo y que puede ir a tu casa, bueno, pues a pasar un rato contigo, a tomar un café, a juegos de mesa, lo que...
Perdona, soy Carmen Lomana, pero qué mundo más absurdo y más ficticio estamos haciendo. Vamos a terminar majaretas todos. O sea, de repente
en el fondo
te mandan uno Para que te haga mimos.
Claro, Carmen, en el fondo... No, nadie te lo manda, quiero decir. Esto es un amigo tuyo, evidentemente, quiero decir. No es que el gobierno mande a las casas de los solteros o solteras a una persona para que te haga mimos. No, ni mucho menos. Es las personas que están solteras, pues que tengan un amigo cercano con el que pasar un rato, bueno, pues tienen la posibilidad de hacerlo. Y, bueno, pues esta figura,
sí,
la verdad es que...
Pero lo alucinante, José Luis, es que, vamos a ver, se trata de un compañero que se va a contagiar en caso de que tengas coronavirus, puesto que hablamos de abrazos, de trato íntimo y vamos a ser explícitos, de trato
sexual.
Entonces, tú imagínate, Carmen, la persona en cuestión va a verte a las 2 de la madrugada, la policía te para y tú dices, no, es que yo soy el compañero de mimos o la compañera de mimos de Carmen Lomana.
Una locura.
Tócate las
narices.
Claro, la defensa, Cristina, si me permites, la defensa de la figura, efectivamente, si tú tienes un nofel contact, es decir, un amigo de mimos y viene a tu casa, evidentemente también si uno tiene coronavirus, van a tener coronavirus los dos. Si se respeta luego la norma, Cristina, como tiene que ser siempre la misma persona, quiero decir, no habría una gran propagación del virus. Quiero decir, al menos ese grupo de contacto estaría limitado. De la misma forma que
todo
si tú,
es
por
discutible,
ejemplo...
imagínate que los españoles a la limitación que están teniendo añaden este knuffel contact. O sea que ahora, de repente, hay un montón de gente circulando por la calle a la que para la policía y dice, no, yo es que soy el compañero de mimos.
Ah, no, claro, sí, luego ya te puedes imaginar que excusas puede haber de todos los colores. Aquí y lo que se basan es, vivimos en un momento ahora mismo en Bélgica en el que toda la hostelería está cerrada, los gimnasios están cerrados, evidentemente las relaciones personales prácticamente son nulas, entre otras cosas porque, insisto, solo puedes traer una persona a casa y luego encima yo no puedo pasear en la calle por la calle con mis amigos porque tampoco está permitido. Entonces, dentro de toda esta situación de confinamiento, que bueno, que estamos viviendo en Bélgica pero que es generalizado prácticamente en toda Europa, lo que ha venido a dar a entender el primer ministro es aquellas personas que están solas en estos momentos, que no tienen contacto con nadie, que no prácticamente están en su casa, porque encima luego teletrabajan y no salen y tal, pues bueno, la posibilidad de tener un amigo de mimos que pueda ir a...
Perdona, esa posibilidad no te la tienen que decir así por decreto ley. O sea, usted puede tener una... Eso es que ya lo tienes, o lo buscas, o tienes un amigo, y pero claro, este amigo te viene, te hace los mimos, o tú a él... Y luego se va a su casa, entonces tampoco
claro,
lo tienes
claro, pero
muy
puede
controlado.
Saltarse las limitaciones, por ejemplo, toques de queda, etcétera. Oye, y tengo entendido que en algunos casos se pueden tener dos compañeros de mimos.
No, vamos
a
ver.
Es un chollo.
No, es que esto es una polémica, claro, es que evidentemente como todo esto es nuevo, ha llevado mucho la atención. No es que tú puedas tener dos compañeros de mimos, es que a la persona a la que nosotros tenemos derecho, todos los ciudadanos de Bélgica, que puede venir a tu casa... En el caso de la persona que esté sola, puede tener esa persona y luego, aparte, el compañero de mimos. De esta forma se convierten en dos personas que pueden ir. Pero, sin embargo, esa persona soltera, estas dos personas, evidentemente, nunca pueden ir a la vez, evidentemente. Y luego, por otro lado, se puede dar la circunstancia, sobre todo en pisos compartidos o pisos de estudiantes, siempre una persona del piso puede recibir solamente a un compañero de mimos. Es decir, si es un piso de estudiantes donde hay cuatro estudiantes diferentes, lo que no se puede hacer es que acudan cuatro amigos de mimos a la casa. Solo puede acudir uno y cuando esta persona...
¡Qué barbaridad!
Y cuando esta... Cristina, no, escúchame. Y cuando esta persona se vaya... Pues que venga el otro compañero.
Que venga
de
la
mimos.
Siguiente, o sea, un
claro.
orden.
Pero, y al compañero
tiene que haber orden.
Lo que se llama orden, por favor.
Al compañero de mimos, perdona, lo tienes que inscribir en algún sitio para que sepan quién es tu compañero claro. de mimos, porque si no puede ser cada día uno diferente.
Claro, hombre, sí que es verdad que luego aquí todo depende un poco de la situación personal de cada uno y las ganas que tenga de tomarse esto en serio o no. Claro, en el fondo no podemos olvidar, Carmen, que estamos ante una situación extremadamente grave, la que se está dando en Bélgica, que
en
ha estado
fin,
a punto de tener
una
situación. En fin,
lo que te digo, que verdaderamente, como dice
digo
Carmen,
yo,
nos va a acabar faltando un tornillo. Os tengo que despedir a José Luis Concejero y a Carmen Lomana. Muchísimas gracias por esta agradabilísima y divertidísima tertulia. Y... enseguida vamos a hablar de las cárceles más raras del mundo, que ha visitado un señor con el que enseguida tendremos otra interesante entrevista. Carmen, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Lo mismo. A ver si salimos y nos hacemos compañeras de mimos.
Ah, mira, mira, es una posibilidad, ¿eh? Oye, es una posibilidad. Un abrazo fuerte. Hasta luego, qué locura.